Musas en las Ondas, espacio de radiocolores creado y conducido por Pilar Amor. Bienvenido, Jorge, a nuestro espacio. Qué alegría me das verte de nuevo, te echábamos en falta. Así
hola,
que
Pilar, ¿qué tal estás?
Bien, estamos bien y vamos a estar mucho mejor todavía según va pasando el tiempo. Bueno, pues vamos a aprovechar, nunca mejor dicho, el tiempo y presentaremos los dos libros de un poemario de un poemario Las manos del sueño y una novela corta El alumno inquietante. De verdad inquietante, ¿eh?
Bueno,
ya lo iremos, bueno, algo contando es. Algo, no todo porque luego hay que leerlo. ¿Qué tal estos dos años de pandemia? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues eso, pues un poquito, bueno, te iba a decir congestionado, preocupado, ¿no?
Como
pero
todos.
Bueno, al final parece que estamos saliendo algo. Aunque
sí.
Bueno, ahora sí que,
yo,
vale que estás
sí, estábamos muy
algo,
contentos,
pero,
¿verdad? Pero ahora,
sí, pero,
bueno.
Pero será también por el frío,
sí.
Por la estación.
Sí, sí, yo creo que así que seguiremos adelante y que iremos a mejor. Eso esperamos. Bueno, pues ahora vamos a afrontarlo esto con fortaleza, con esperanza y alegría, que es lo que nos hace falta.
Claro que sí.
Bueno, Jorge ha nacido en Valladolid, licenciado en Filosofía y Letras. Tú, si digo algún error, me lo corriges, porque ya sabes que puedo cambiar alguna cosa. Es escritor, profesor de Filosofía de Literatura Española. ¿Qué años tienen tus alumnos, Jorge?
Bueno, en el sitio que estoy, pues tienen entre 14, más o menos 14 y, bueno, la edad ya, creo que la mayor está por los 57, por así.
Ah, bueno, que tienes,
sí.
De, y bueno, sí, y tienes,
de muchos,
y tienes
muchas
adolescentes.
edades. Sí, bueno, están entre los 14, los 15, por ahí.
Sí,
pero
sí.
suele ser los que tengo así más por los 40 y algo.
Ah, sí,
¿vale?
Ya, bueno.
Sí,
¿Y con quién prefieres estar ahora que no te escuchan? ¿Con quién trabajas mejor?
No, yo...
¿O no tienes
yo,
preferencias?
Yo en general con el que sea. Con
sí.
Con la edad que sea, sí.
Sí, bueno, eso es bueno, eso es bueno.
Sí,
sí. Porque cada uno aporta cosas diferentes. La juventud ya sabes que pues eso aporta pues eso, mucha esperanza, mucha alegría, a veces no tanta alegría, porque a veces están en edades críticas, ¿no? Pero luego, pues eso, la madurez tiene otras aportaciones que también son muy interesantes.
Sí, claro.
Bueno, Jorge, es que eres articulista de opinión en distintos periódicos. ¿Cuáles son? Generalmente, vamos o...
Bueno, pues he estado en el día de mi ciudad, de Valladolid, en otro que bueno, que por mala suerte también, pues ha cerrado hace poco, que es Delicias al Día.
Sí.
Y ya, bueno, ya si no son esos dos, ya es por internet,
sí.
Vamos a decir. Por internet ya estoy en otros sitios también.
Sí. Bueno, también eres crítico, es que fíjate, eres de todo. También crítico cinematográfico.
Sí, bueno.
Sí. También, pues, una duda que siempre he tenido, cuando vas como crítico a ver una peli, ¿disfrutas lo mismo que cuando vas solo como espectador? Eso
bueno,
siempre me ha inquietado, ¿sabes? Digo, un crítico de cine...
Tengo esa suerte de que sí, que voy al cine, pues igual, voy al cine, claro, para siempre por placer, para disfrutar, pero al mismo tiempo, como bueno, como ser que sé que tengo que hacer un artículo sobre la película, estoy fijándome muchas cosas también, ¿no?
Sí.
Pero voy también, sí que es verdad, hombre, sí que es verdad que no voy como una persona que va solamente pues a digamos, para estar, para pasar el rato, ¿no? Sino que estoy fijándome en muchas cosas, pero
sí.
Como lo hago también con mucho,
con gusto, ¿no? Pues,
claro, con el placer, ¿sabes?
Y luego Fíjate, he visto una noticia que no sabía yo. Eres embajador en idioma español en el mundo, nombrado por la Fundación César Ejido.
Bueno, eso fue hace unos años que me presenté a un concurso de microrelato de la fundación esta. Y tengo que decirte que a todos los que se presentaban, pues les hacían embajadores. Pues bueno, ese secreto de ser esto. Pero
es una fundación, Jorge, muy importante. Vamos, un hombre.
Bueno, que... lo que no sé también es si lo dieron a todos los 2000 y pico que se presentaron.
Seguro que no.
¿Sabes?
Sí, seguro que no. Yo donde pues, lo he leído, no, ¿eh? Te lo mentaban como...
Bueno, pues lo que te puedo decir que sí, que tuve unos años, bueno, hace tiempo, que me lo tomé un poquito, pues en serio, esto, y sí que hice algún acto. Acto, pues sobre la palabra, el lenguaje, nuestra lengua. Pero ya lo tengo algo...
Es que César Ejido fue un hombre, un promotor, un mecenas cultural, literario y de otras artes, porque sobre el patrimonio también ha hecho muchas cosas que, bueno, aquí ahora no vamos a hablar, porque no es el día de César Ejido, es el día de Jorge Alonso Curiel. Voy a poner un poquito de música, ¿te parece?
Sí, muy bien.
Se está lloviendo, pero no aquí, ¿eh? Aquí hace un frío de, pues eso, frío, castellano, pero y un sol espléndido, pero eso, frío, pero no llueve. Lo tenemos de música de fondo. Bueno, ya no puedes hacer más actividades, ¿eh, Jorge? Pero es que lo que realmente bonito es que todo lo realizas con una calidad humana y una honestidad incomparable. Eso os lo garantizo.
Muchas gracias.
Eres una persona muy honesta.
Bueno, o por lo menos hago por ello.
Sí.
Para que sea así siempre.
Sí, sí. Y lo sabemos que sí. Te tengo que contar además un pequeño secreto. Sigo tus críticas cinematográficas siempre que puedo para que me des pistas y seleccionar las pelis.
Sí, sí.
En lo literario, aunque te sigo, pero ya tengo también otros, entre, ¿sabes?, otras personas, entre ellas dos profes de la UPE. Pertenezco a un club de lectura de la biblioteca de aquí y luego de aquí de la UPE. Y entonces, entre lo de ellas y tú, pues ya no tengo tiempo para leer tanto, ¿eh?
Claro,
no tengo. Claro, y entre los que venís, que me leo los libros de los que venís aquí, ya no me da tiempo. Bueno, a propósito, y acabamos con lo del cine, ¿qué opinas de la película de Zambrano, Pan de limón con semillas de amapolas?
Pues te tengo que... No me gustó. Es una película, bueno...
¿Ves ya? Ya no coincidimos.
Sí que me dijo algo hace años con Solas.
Ah, sí.
Con su primera película. Sí que me gustó, no del... todo, te tengo que decir, pero vamos, que sí que me gustó esa película. Después, todo lo que ha hecho no me ha llegado a convencer.
Sí, bueno, a mí sí que me gustó y además hasta nos hizo llorar.
No, oye, que sí, esto es así.
No, pero que además...
Que cada espectador es...
Sí, pero además una cosa, Jorge, que oye, cada uno tiene su opinión, pero es que digo, a ver lo que dice Jorge, pues ahora ya...
Parece muy sentimental. Muy sentimental.
Sí, pero fíjate, yo ahí la peli la vi que toca muchos temas, ya ves que toca muchos temas, pero no le vi yo ese punto así de hombre, nosotros lloramos toda la fila, no solo yo, todas mis amigas.
No, es que creo que está hecha para eso,
sí,
para que el espectador...
Bueno, entonces vamos, nosotros
que,
lo hemos conseguido.
Al corazón.
Sí. Bueno, y ahora al grano, o mejor dicho, a los libros. Vamos a hacer un recorrido por tu sendero literario. Autor de los poemarios Es mejor el sueño. ¿Es mejor el sueño eso? O la...
Pues sí.
Sí. Ah, es que así tengo es. Yo ahora otro de no sé qué, o tengo otro invitado después y ahora me había entrado la duda. Reflejos en el cristal cotidiano y el último que presentamos, Las manos del sueño. También una adaptación de Lazarillo de Tormes, ¿es así?
Sí, claro, eso fue hace unos años ya, sí. En 2012, creo. Sí,
pero ¿fue adaptación para cierta edad o no? ¿Fue una adaptación en general?
No, era, es, porque está por ahí el libro todavía, es una adaptación lingüística pues al español
actual, ¿no?
Eso es, al actual, para cualquier persona, no solo para pues 11 años, 10, no, sino para cualquier persona, porque yo por esos años, hace ya 10 años creo que se publicó, que salió el libro, pensé que es que era necesario hacerlo, es decir,
yo creo que sí,
no coger todas las ediciones que tenemos de siempre, que todos sabemos bien, que están en el castellano pues antiguo y que son muy difíciles, ¿no?
Claro, cuesta leer.
Es muy difícil.
Leer, y además, fíjate antiguo. Cuando se lo pones a unos jóvenes.
Eso, pues un chico de 13, 14 años que es que no.
Pues se aburre, siendo un libro que es extraordinario y es divertido, claro. y además con muchas enseñanzas, pero pues, se acaban aburriendo. Bueno, luego, antologías de relatos, Pucela Negra y Criminal, antología de Castilla y León, Puerta de la Historia, dos antologías solidarias, Equilibrar los tiempos y ella. En 2017, su primer trabajo como antólogo de relatos cortos en el libro Los bares tienen corazón. Luego relatos y microrrelatos eróticos, media hora, y que bueno, ese libro hablamos aquí, nos reímos mucho además, y Tu mejor pecado. Y luego novela corta, Las guerras han terminado, y la última en el 2021, El alumno inquietante, que hablaremos de ella en unos momentos, y muy inquietante, se lo aseguro.
Sí.
Bueno, seguimos, ganador y finalista en incontables certámenes literarios, pero incontables, ¿eh? A veces ha sido a diario. Yo cada vez que abro el Facebook, de repente sale que ha sido premiado con este premio, este homenaje.
Creo que ha sido un poco pesado con eso,
¿no? No, tú dale, que se te oiga. Eso es bueno, que reconozcan tu talento. ¿Los premios animan a seguir el camino?
Hombre, algo sí.
¿Verdad? Te estimulan.
Sí que es verdad que cuesta, ¿eh? Cuesta conseguirlos, cuesta ganarlos. Lo que pasa es que hay que hacer, pues eso, hay que estar en ello, hay que enviar, hay que escribir, porque, bueno, ha habido pues alguno que otro que sí que me he presentado y no he hecho nada. Entonces, como soy también un poco tozudo,
pues tú sigues.
Siempre he hecho, digo, pues hasta que no lo saque, hasta que no lo consiga, pues que no paro. Entonces, claro, así pues al final pues sí que lo logro.
Bueno, es que trabajar mucho, ¿verdad? pero no te quites medio.
Bueno, sí que es verdad que en algún otro pues que no, que ha sido llegar al concurso y besar el santo, pero todos no, otros no.
Y bueno, y empezamos ya con el alumno inquietante, señores. Vamos a poner música un poco así de lluvia y demás. Bueno, Jorge, del título no hablaremos, porque según nos adentramos en la novela nos lo va aclarando, ¿eh?
Sí.
¿Cómo os surge esta idea? ¿A partir de qué hilo tiras y vas deshaciendo el ovillo?
Bueno, sí, tengo una. Bueno, se me ocurrió una y. Pues fíjate que no sé si fue un sueño, que me vino una imagen de un hombre, de un anciano, bueno, anciano, más o menos anciano, no sé decirte la edad. Y la imagen fue en una carretera comarcal que daba un pueblo pequeñito de los que nos circundan, en un atardecer ya, pues eso, que se ve muy poco y lleno de niebla.
Muy típico de aquí, de cerca de Valladolid y Palencia, cerca de los ríos. Sí.
Eso es. Entonces, este hombre iba con el coche y por alguna razón, pues, se tiene que parar en la cuneta de la carretera no sabemos bien por qué, y el hombre sale del coche y empieza a pedir auxilio. Estamos ya con un atardecer que no se ve casi, encima con la niebla, así que ya ves. Y de ahí, esa imagen, que no sé realmente cómo me vino, si en un sueño o que me vino un día, paseando, porque suelo pasear mucho, 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 entonces dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y ya, bueno, pues ya empezó todo el hilo a meter la historia de la venganza del viejo profesor con el alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero esa fue la
esa fue la de ahí nace toda esta historia. Pues mira, le diremos que es en la Nochebuena del 2017. Martín, que ya le ha dado nombre, un viejo profesor jubilado, viaja en su coche para cenar con su hija y su yerno en esa noche especial.
No, es Martín es el escritor.
¡Ay! Les sí. he cambiado yo. ¿Ves?
Sí, es el nombre.
Vale, sabía yo que iba a pasar algo de esto.
No, pero sabes que siempre hay algo.
No, ya sabes que no me preocupa, porque yo lo de los nombres les cambio rápidamente. Sí. Bueno, y... ¿Y quieres leernos un poquito de este comienzo?
Bueno, o si quieres hacerlo tú.
Pues déjamelo, sí. Que lea un poquito, vale. Para que les entre
que yo te lo digo
el gusanillo,
porque sé que tú lees
que a mí me encanta.
Mucho mejor que yo.
Bueno, no, es que a mí me encanta y además leer en alto, me ha gustado claro, siempre. Sí. Así que empezamos. Martín y Pablo. Bueno, ya sabéis que he cambiado los nombres, pero aquí en la novela no.
Que Martín es el escritor.
Y Pablo...
El otro,
el profesor.
Eso es.
Sí. Dice, empieza así: usted ha llegado directamente de mis sueños o de mis pesadillas. Soñé con usted hace unas cuantas noches. O mejor debería decir que volví a soñar con usted, don Pablo, porque durante todo este tiempo su presencia no ha dejado de repetirse, sin cesar, de manera insoportable. Es curioso el mundo onírico. ¿Ha pensado alguna vez en este tema? Supongo que sí. Todo el mundo se ha parado a reflexionar en algún momento sobre este asunto tan extraño. Los sueños son un gran misterio que vivimos todas las noches. ¿Nunca lo han intranquilizado? En algunas ocasiones he sentido una enorme inquietud, una gran ansiedad por echarme a dormir y abandonar durante unas horas esta orilla que conocemos, porque entramos en un mundo en el que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, como en una aventura increíble, tan llena de placeres como de incontables peligros. ¿Eso no le ha provocado miedo en alguna ocasión? Sí, le tengo que confesar que durante todos esos años he padecido sueños en los que usted aparecía, con escenas horribles, así como sucedió en la realidad, ya que usted era todo un imbécil redomado, por no llamarle otra cosa mucho más desagradable y que se merece sin ninguna duda. Lamentablemente, los asuntos que nos marean, y me refiero a los más deleznables, no nos abandonan nunca. Y eso es toda una desgracia, una condena que tenemos que soportar como cada uno pueda. Bueno. A que es interesante ya el comienzo. Pues bueno, ahora sí que digo bien el nombre, porque Pablo es el escritor de éxito de novela negra, un hombre atormentado.
No, pues el otro. Es el otro.
Ya como he empezado con los nombres, ya sigo mal. Esto es imperdonable, Martín. Bueno, y ahora vamos a hablar de Julia y Ernesto. Ernesto es un muchacho sufriendo el desamor. ¿Aquí he dicho bien el nombre?
Sí.
Y Julia tratando de sacarle de ese pozo negro donde se está hundiendo. ¿Estos personajes te ha venido de alguna persona así conocida o somos tantos conocidos de que les pasen esas cosas, no?
Bueno, siempre el director... pues hace esa pregunta, ¿no? Que si está basado en alguien conocido o en alguien real y tal. Bueno, te puedo decir que Julia puede estar basado quizás en todas esas mujeres ya con una edad solitarias o bueno, o solteras o que su marido ha fallecido, que no viven en una ciudad, sino que viven en un pueblo y que están solas. Que sí que hay, que yo muchas. Me he ido fijando sí, y hay sí, muchísimas. Sí,
muchas. Además, Jorge, en pueblos pequeñitos.
Eso es.
¿Cómo es en este caso?
Entonces eso sí que me interesaba mucho, meterme en esa piel. Es decir, qué se siente, cómo, o qué se quiere, qué sensaciones hay. Encima, en un entorno tan solitario, qué amigas hay, con quién habla, qué pensamientos, ¿no?
Sí.
Y el otro, Ernesto, se puede decir que, bueno, siempre todos hemos conocido a alguien pues, que ha sufrido sí,
muchos,
por amor.
Muchos.
Este sí que es verdad que es un personaje un poquito especial porque tiene, creo que, 35 años o por ahí, 30 y pico años por ahí tiene, y nunca se había enamorado en la vida. Es un chico un poco especial porque... En
sí, general, que a esa edad todos, pues, ha podido tener sí, varios amores.
Hemos tenido algo, ¿no? Entonces he querido meter a alguien, una mujer, pues sola, en un entorno solitario y alguien un poco especial, pero bueno, que no es especial tampoco, porque
sí que hay muchos,
porque muchos. Todos somos de una manera.
Sí, y además y cuando es el desamor así reciente, pues está todo.
Claro está. Y es el encuentro de esa mujer que quizás está, que se siente huérfana de asuntos, ¿no? De emociones, de vivencias, con un chico también que ahora está solo, que está sufriendo mucho, y puede ser una oportunidad para ella para, pues por lo menos para querer a alguien.
Sí, pero además.
Pero no en el sentido.
Exacto. Es muy solidaria.
Eso
ella
es,
quiere
eso.
Que.
Como su hijo.
Sí, sí. Ella quiere que ese muchacho salga de ese pozo oscuro que está metido. Y es una mujer que está intentándolo por todos los medios y lucha y lucha y lucha con ello.
Ahí.
Luego está el Lino. Uy, el Lino. Elías.
Sí, Elías.
Es que ves, Lino, como está aquí acompañándome, pues le meto también en la novela. Oyes, el Lino, que conste que es escritor también, ¿eh?
Ajá.
Y también una novela, bueno, sí, sí. No, no, de verdad. Bueno. ¿Qué nos hablas de Elías?
Elías, bueno, Elías también está basado pues, en esos hombres ya con una edad que viven solos en los pueblos, ¿no?
Sí, pero que se ha enamorado perdidamente.
Que muchos también. Que se ha enamorado, no voy a decir de quién, que se ha enamorado de alguien. Es un hombre, creo que ya anda por los 60 o menos por ahí, que se casó hace años también, pero que dejó la relación, no se sabe cómo ni.
Sí, ahí nos lo has dejado.
No se sabe cómo. Bueno, el lector ya.
Sí, cada uno nos hemos hecho nuestra propia historia, que es lo bueno de un libro cuando lo estás leyendo.
Y es otro hombre que vive solo en el pueblo, porque también sus padres han fallecido, tiene 60 años y, bueno, ese le ve un poquito más como que le gusta salir también del pueblo, ir a la ciudad, tiene el coche y tal. Y bueno, pues ya el lector comprobará ahí cosas.
Sí, sí, sí. Muy interesante además. Y bueno, Carmen, pues es otra persona que vive
Carmen
también en el pueblo.
Es una de las amigas de Julia, que sí. Es parecida a ella.
Sí, sí.
Parecida a ella.
Y bueno, y Adelia, la hija del profesor y su yerno, bueno, que eso ya,
bueno,
pues es, no vamos a contar
sí,
todo porque sí. Hay que leer el libro. Has tratado la venganza, el desamor, el amor, la maldad, la bondad, la crueldad, el olvido, la soledad, los pueblos vaciados o casi vaciados, la docencia de antaño por este profesor, eutanasia, homicidio y la tarea del escritor también.
Sí, sí, sí.
Todo eso, fijaros, en un libro que es, ¿cuántas páginas tiene? Poquitas.
Bueno, 132.
Fíjate. Todo eso, que es lo bueno de Jorge, que hace unos relatos, otros libros que tiene de relatos, que es que te da ahí toda una esencia de todo lo que te dice en
muchos
pocas
temas,
páginas.
Quizás.
No, no, pero muy interesante. Y una pregunta que esa sí. Te la habrán hecho en todos los sitios, con esta novela. ¿Has tenido tú algún profesor de este calibre, maltratador, y luego como si no ha pasado nada?
Como el de la novela, no.
Menos mal.
La novela no, porque sí que es un poco duro el hombre. El de la novela es muy duro, mejor dicho. Pero bueno, sí que hemos tenido todos alguno que se pasaba, ¿no? Que con unas formas, con unos métodos en los años 80. Bueno, yo te digo por mi edad, cuando estuve más en el colegio de pequeño, que en los años 80, pues bueno, pues alguno más, sí. Alguno que dices, que bueno, que si te lo encontraras ahora, pues a lo mejor hasta le pedirías explicaciones de algo, ¿no?
Sí, no te las daría, a lo mejor, no sé.
No, sí, porque ya con el paso del tiempo, pues como que todo se va,
se quiere olvidar,
todo desaparece, y no creo tampoco que sea justo eso, ¿eh? Pues no,
ya.
Quizás por eso he escrito esta novela.
Sí, sí.
Porque es el encuentro entre un viejo profesor y un alumno, un antiguo alumno suyo.
Alumno. Entonces, que lo ha sufrido.
Que lo ha sufrido,
efectivamente. Sí, sí. Oje, y Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Por qué nos cuesta tanto olvidar y perdonar a quien nos ha hecho daño? Porque es difícil perdonar, ¿eh?
Bueno, yo es que ahí pienso que es imposible. Pero no solo a la persona que nos ha hecho daño, sino todas las situaciones que nos han marcado con un dolor.
Con dolor. Porque las buenas esas no tienen que...
No, las buenas están
ahí, y las vas disfrutando.
Fíjate que hasta las buenas estas se pueden olvidar.
Sí. O cambian con el paso del tiempo.
Puede ser.
Tú estás, cuando estás sobre todo con amigas o familia, que estás contando una historia... que realmente cada uno la cuenta de una manera, su vivencia.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Eso es extraordinario, yo eso lo observo mucho. Estás contando y digo, pero si esto así no sucedió tal cual. No es que estén mintiendo, nadie está mintiendo. Es que cada uno está contando cómo lo vivió en ese momento. Y entonces eso es muy interesante, pero muy interesante. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿eh? Y ahora otra cosa, a ti te gusta trabajar de noche, y yo me pregunto, escribiendo esta novela de noche, en la casita del pueblo, un frío castellano, y un suelo, y ni un suelo ruido humano por la calle, vamos, yo me muero de la impresión, te lo juro. Yo es que según lo estaba leyendo, yo me estaba metiendo en el pueblecito chiquitito ahí sin nadie, y bueno, yo con lo miedo, o sea que soy de noche, digo, madre mía. Entonces tú sí que trabajas de noche, ¿no te gusta más?
Bueno, si me dejan, si puedo, claro. Mejor dicho, por las circunstancias,
sí. Pero es tu preferencia, ¿no?
Siempre. Estoy más cómodo y estoy relajado, me siento muy bien, muy tranquilo me siento.
Sí, eso es porque somos noctámbulos. Yo también, por la noche doy, me
el
encanta.
El día para mí siempre ha sido para otras cosas, para otras cosas, para las que sean. Para discutir también.
Pero pasa una cosa, Jorge, que los noctámbulos nos robamos muchas horas de sueño, porque claro, luego, por ejemplo, estás trabajando, si tienes un horario fijo, tú te tienes que levantar a esa hora.
Es
que no puedes, ¿eh? Es que naces noctámbulo y punto, y se acaba.
Bueno, unas cosas buenas, entre comillas, ¿eh? Te lo digo, esto de lo del confinamiento, es que claro, como no podíamos salir... No, bueno, los que no podíamos salir, porque había mucha gente que sí que salía para sus trabajos y tal, pues los que no salíamos, yo lo aproveché eso mucho por la noche, claro.
Claro, sí, sí.
Eso es.
Ha habido mucho trabajo en esta pandemia, así mucha creatividad, mucho...
Sí.
Bueno, no podemos contar más, ¿eh? Porque si no, descubrimos... ¿O quieres contar algo?
No, es una historia, creo, muy muy esencial, muy muy que quiere ir al corazón
sí.
del lector, pero sin ningún sentimentalismo tampoco.
No, es que es muy importante porque es reflexionas...
Quiero emocionar con lo que sucede.
Sí, pero
creo
sin...
Es bastante... fuerte lo que sucede.
Sí, sí, sí.
Pero también hacer reflexionar.
Es que es un final que me estoy, fíjate, comiendo las uñas porque no quiero contarlo, no debo contarlo, pero es que está muy bien. Es de los finales de Jorge, que de repente pues, sale por otro sitio y dices, bueno, qué interesante, qué bueno, sí, de verdad.
Sí, suelo hacerles unos finales muy inesperados, pero que no se salgan de todo lo que...
No, es que es eso, sigues tú el hilo, sigues el hilo, pero claro, con una sorpresa que dices, aleluya, esto es magnífico. Ya estoy esperando el siguiente libro, ¿eh?
Bueno.
ya me dirás cuándo.
Para el año que viene, a lo mejor sí.
Ahora este, que lleve su recorrido,
claro.
Y bueno, ¿y dónde se puede comprar? Una edición, perdona Jorge, una edición ya has vendido.
Sí, bueno, sí, claro, bueno, en la Feria del Libro de mi ciudad, de Valladolid, en la feria, ahí vino una edición entera y se fue.
Fíjate.
Y bueno, salió la segunda y bueno, que se ha distribuido por todas las librerías y tal.
Sí.
¿Dónde se puede hacer con él? Bueno, la gente, pues en las librerías que, bueno, si no está, que suele ser también, que no está en todos los sitios, pues se pide, te lo...
¿Y a ti directamente se te puede pedir o no? ¿O quieres liberarte?
Bueno, yo es que no tengo libros.
Entonces no.
Tengo uno que me lo... Tengo uno o no, pues no sé si tengo pues otro, dos más.
Sí, sí. Bueno, entonces que lo pidan en librerías y si no, pues si hay que hacer más ediciones,
bueno,
se hace.
Se vende por Amazon, bueno, por Internet, por Amazon, la casa
sí,
de...
Pero mejor las librerías.
Sí, bueno, pero es por decirlo pero, todo. Sí, pero no,
sí,
porque
sí, mejor hay gente, pues mira, por ejemplo, de estos pueblos, que a lo mejor tienen que pedirlo... En esas redes, porque no hay otro sistema.
Yo creo que hay que apoyar a las librerías,
sí,
al pequeño.
Sí, para que no desaparezcan. Sí. Además, es muy bonito ir a comprar el libro allí en las librerías y esto. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. No podemos contar el final. Y entonces acabamos con la novela y empezamos un poquito ya poco, porque nos hemos con el poemario. Bueno, pues como os he dicho, seguimos con el poemario Las manos del sueño. Aquí sí quiero que me digas qué significa este título. Las manos del sueño.
Hay un poema en el libro, que no sé ahora mismo en qué página está, que se habla de el poeta, que no tiene por qué ser yo, ¿eh?
Sí.
Fíjate que sí que su especie de eso... Siempre cuando lees un poema y tal, que siempre se piensa que es el poeta, es decir, quien siente eso, quien ha vivido eso. Pero ojo, que también se puede hacer ficción ahí, ¿eh?
Claro.
Que nunca se dice.
Es que, pero ahora ya eso nos lo habéis aclarado mucho, gracias a vosotros, que los autores, nos habéis aclarado mucho. Que es verdad, que no todo lo que vivís es como en la novela anteriormente que hemos hablado.
Claro.
Es que no,
claro,
no has vivido y es que todo eso.
Poeta,
son
como te dan más esa sensación,
claro,
de que es el poeta, que todo lo que cuenta
sí
lo ha vivido.
No, no, es que es, pues eso, es una cosa de aquí que has recogido, claro, otra cosa del otro sitio, otro un pensamiento tuyo, vamos, que todo
sí,
eso.
Sí, bueno, pero a lo que me preguntabas antes, es un poema en el que se habla de que el poeta, la voz, esa noche también ha soñado con las manos de una mujer que conoció en el pasado, quiero decir.
Sí.
No se dice si ha fallecido, pero no se sabe si ha muerto o no.
Sí,
y es
sí,
un poema que reflexiona sobre sus manos, la frialdad de sus manos, la delicadeza de sus manos sobre la cama. Es decir, estás en la cama. Es un poema como que...
Fíjate, perdona, ese poema, según le estás leyendo, es que estás viendo a la mujer así, las manos caídas, ¿sabes? Del lecho, las manos caídas,
en
las manos
borde
bonitas.
De la cama,
sí,
el borde de la
sí,
cama.
Sí, sí, sí.
Y es una reflexión sobre, bueno, sobre la separación, sobre la lejanía, sobre la soledad al final.
Sí. ¿Qué te parece? ¿Quieres que lea algún poema?
Sí,
de los...
claro.
A ver, ¿dónde tengo esto? Bien, vamos a poner un poquito de música mientras busco. Yo he elegido unos, pero bueno, no serán los, a lo mejor los que tú prefieras, pero oye,
no,
ya
no,
los he elegido.
Quieras, lo que tú quieras.
Como verás, yo a veces...
No, pero esto, fíjate que es curioso saber los que te han gustado a ti, porque...
Sí, que me te, han van, hablado... te dan pistas.
Claro, no, pero para saber cada persona cómo es también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué, bueno, qué es lo que siente?
Bueno, a veces te puedes llevar unos, unos desengaños, Jorge, que a verás tú. Bueno, pues mira, en la página 12 decimos: si todo es más sencillo de lo que se cree, todo es quedarse en silencio y escuchar tu interior, escuchar tranquilo la respuesta a tu pregunta de qué será de uno en el futuro. Solo es pararse a escuchar. Tu interior te lo dice, no te preocupes. Lo complicado viene, ya sabes, cuando la respuesta te habla de asuntos que no esperabas. Y mira, voy a comentar el de... Hay cosas que no se pueden decir, ni te atrevas a hacerlo, como que las personas no necesitan pareja, o como que todo es un camino de dolor hasta que te das cuenta y lo mandas todo por el desagüe, o como que la amistad es una taza vacía y que permanece así cuando tienes sed, o como que el tener hijos es el acto más egoísta de todos los que existen. Pero calla, agacha la cabeza y sigue tu camino. Disimula y gira con la vida. Di que tienes ambiciones y que amas el mundo tal como es. No te hagas notar. Tampoco digas que dentro de mucho tiempo, como siempre ha pasado, todo por lo que luchamos habrá desaparecido, porque nada importa, nada. Como antes hemos hablado de profesores, pues ahora vamos a hablar de... Los exámenes eran un tiempo suspendido, en el que me encontraba seguro. Un tiempo de sosiego y silencio, en el que nada malo me iba a pasar. ¿Aprobarlos o no? Eso era lo de menos. Es curioso que los exámenes nunca me impresionaran. Aunque hay uno, lo confieso, aunque tardará en venir, y del que acaba de hablar una mujer en la radio... que me desasosiega, aquel en el que me pidan que puntúe del 1 al 10 lo que ha sido el camino de mi vida. Es muy, muy, es precioso este poema. Y bueno, para finalizar, no porque quiera, es que el tiempo se va acabando, pues voy a leer uno de la página 25... Es que te miras al espejo con 42 años recién cumplidos y compruebas que eres una imagen absurda y envejecida, que no hay más que errores en tu camino y que todo ha sido miedo y duda. Y encima, y como siempre ha sucedido, no hay marcha atrás ni segunda oportunidades para lo que te importa. Es cuando te miras en el espejo y no sonríes. Ya no es tiempo de bromear. Y esto ya no lo arregla ni el escribir un buen poema o un buen relato, que la vida te da golpes directamente al hígado y ya ni la literatura puede ayudarte. Así que finalizamos con este poema. Os aconsejo que ya vayáis a por los dos libros, el poemario y el libro del alumno inquietante. Y vamos con pena, tenemos que despedirte, Jorge. Pero bueno, con pena...
Sí. Bueno, te puedo decir que se me ha pasado enseguida.
Sí, a mí también, pero lo que
pues,
pasa es
pues,
que... Eso...
Pues otro día me llamas y vuelvo a
ir. Efectivamente. Ya sabes que ahí está, aquí vamos, te recibimos con mucha alegría, que
muchas
te queremos
gracias,
mucho, Jorge, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Y ya hemos dicho dónde se pueden pedir los libros, en las librerías. Ha sido una tarde entrañable contigo, Jorge, con tu compañera, que está ahí calladita, que no ha intervenido...
Pues, Pues Ana se llama.
Ana. Y con Lino, que le tengo aquí a mis espaldas. Así que, bueno, nos encontraremos todos de nuevo. Y desde aquí un saludo para Dioni, que ya sabes que también le aprecio mucho. Y tengo ganas de saludarle y que nos cuente también sus trabajos literarios. Así que darle un abrazo de mi parte.
Claro que sí.
Bueno, pues hasta pronto.
Muchas gracias.
Queridos radioescuchas, gracias por escucharnos. Me hacéis felices cuando me saludáis por la calle y me decís que nos seguís por la radio o por la web. A mí y a mis compañeros, vamos, que es que da gusto, de verdad. Seguid así, ¿eh? Da igual, el caso es que nos acompañéis en lo artístico y en lo literario. Así que hasta pronto, un poquito de música y nos vamos. Estamos en Musas en las Ondas, un espacio creado y conducido por Pilar Amor.